Mañana que
yo
viene.
No la he visto, yo no la he visto.
Mañana es viernes. Pues,
ah, vale.
Pues si queréis. Sí. ¡Es viernes!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Sogen, un podcast de cine y entretenimiento que hacemos 7 personas, de las cuales hoy se han conectado 4, conmigo 5, y que paso a presentar por orden alfabético sin equivocarme como el otro día. En primer lugar, Borja, ¿qué tal?
Hola, muy bien, muy bien. Ya vamos en como un pepino, ¿eh? Vamos como
en automático.
Sí, sí, increíble. O sea, si es que estuvimos grabando, como quien dice, hace una semana. Y mañana a lo mejor pasa grabón. Una puta locura.
También se ha conectado Diego. ¿Qué tal, Diego?
¿Qué tal? Muy bien. Creo que el virus este es lo mejor que le ha pasado a Borja. La cuarentena Borja, esta.
A Borja no sé, pero a Sojen a lo mejor sí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buah. Mejor que nunca. Y no es poco, porque yo suelo estar muy bien.
Y por último, Sonia también ha venido, ¿qué tal?
Pues también muy bien. Hoy me he duchado.
Bueno, venido no, porque no puedes venir. Tienes que estar conectado.
Claro, estoy aquí, no, estamos porque hemos venido. Eso
te gusta hacerlo mucho, ¿eh? Te gusta mucho lo de muy machos, pero muy muchos. Es que lo que estuve escuchando el podcast de Toy Story. Te gusta hacer como... En la intro te gusta hacer frasecitas de esas. Muy machos... ¿Cómo era?
Más vale,
no somos machos, pero no somos machos, pero somos muchos.
Esto que estoy diciendo ahora es de algo, ¿no? Lo de estamos porque hemos venido, o hemos venido porque estamos...
Yo creo que somos todos los que somos todos los que estamos, pero no estamos todos los que somos, ¿no?
Yo creo que es.
Bueno,
es igual. ¿Alguien me va a presentar a mí? ¿Vais a tener esa decencia?
Sí, preséntale tú, Diego.
Y a los mandos del aparato, Lorenzo Pizarro, matemático de paso.
No te voy a decir qué aparato tengo entre manos.
matemático encerrado.
Así que nada, bienvenidos. Bienvenidos y no vamos a cortar, como tampoco hemos cortado en el podcast anterior.
Muy bien.
Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una película medio estadounidense, medio sueca, llamada Midsommar, que yo sigo sin entender por qué vamos a hablar de ella, pero bueno, a ver si estos señores tienen a bien explicarme de qué va esto y por qué me hicieron ayer perder 2 horas y media de mi vida, cuando podía haber visto, ¿cuántos? 8 capítulos de The Office. Ocho, no, siete, perdón.
Es verdad que si lo enfocas así es difícil de justificar, la verdad.
No, vale, ¿quién empieza? ¿Quién quiere empezar hablando? ¿Por qué, Borja, por qué esto?
No, Edu es el que lo propuso. En primer lugar.
Edu, ¿por qué
bueno,
esto?
Hola, buenas tardes.
Se estáis echando
No,
fui yo, o sea, fue este.
No paran de echarse la michomierda entre ellos.
Has tardado poco en saltarlo,
Tengo dos más que ya...
Número uno, check.
Sí, o sea, hoy trufas tú.
Midsommar.
True Fast to Furious.
Midsommelier y Midsommar. Son las...
Vale, vale.
Midsommar me gusta mucho. Midsommar lo podemos usar para algún meme, para la nueva sección de las redes sociales.
Uf, eso, has gastado todas las balas en el minuto 5, tío.
Y luego también podría haber dicho Bad Mitzvah. Ya por...
Bueno, a ver, claro. Porque,
ya, sea, por, pan, ya por hacer...
En gramófono.
A ver, Edu, cuéntanos. Bueno, ¿Qué te ha revuelto en las tripas?
¿Por qué
Mitzvah? Esperad un segundo porque están aplaudiendo. La gente está aplaudiendo ahora a los sanitarios. Y nosotros...
¡Hostia! ¿Aplaudimos?
Me cago en la puta.
Aplaudimos nosotros
¿Aplaudimos
también.
¿Aplaudimos en directo?
Venga, aplaudimos en el efecto directo a los sanitarios. Porque como bien sabéis todos, seguramente no se me está escuchando nada porque estaban aplaudiendo todos, seguimos en cuarentena. Así que seguimos aquí encerrados. Para mal de muchos y bien de Soyen. Perdona, Edu, continúa, que te había cortado.
No, hombre, todo por los sanitarios. Pues a ver, ¿de qué vamos a hablar? Como bien habéis dicho, vamos a hablar de, en un formato fresco y rápido, de los que le gustan a Diego, vamos a opinar brevemente sobre una película, nada más. ¿Por qué? Porque queremos ser frescos, queremos hacer muchos programitas cortitos y que a Diego no se le desencaje el cuello cuando a las 3 de la mañana estemos con la última película de la saga. Midsommar, ¿por qué Midsommar? Bueno, Midsommar es una película que se estrenó el pasado 2019, que parecía un mal año hasta que empezó 2020. Y
yo me acuerdo que cuando empezó 2020 le dije a mi jefe, tengo el presentimiento de que este va a ser un buen año, te lo juro. Nunca lo había dicho hasta este año.
Flash forward. Bueno, Midsommar se estrenó el año pasado, dirigida por Ari Aster, que es un señor que debutó en el cine el año anterior mismamente. O sea, el tío, la verdad es que para estar haciendo cine como quien dice dos añitos, la verdad es que ya se ha hecho notar. Como poco se ha hecho notar. Venía de hacer Hereditary y había bastante expectación porque Hereditary fue una película que generó ahí mucho viraleo, ¿no? Mucho comentario. Gente que le pareció maravillosa, gente que le pareció una revolución en el terror, gente que le pareció la mayor puta mierda del siglo, lo que da pie a una buena conversación de bar. Y Midsommar ha sido su segundo largometraje y ha sido una película que una vez más ha generado muchísimas reacciones y muy dispares. Creo que, vamos, a mí me dio la sensación de que había tenido mejores críticas que Hereditary, aunque luego en Film Affinity he visto que esto no es cierto. Bien. El vulgo de Film Affinity dice que no, que es mejor Hereditary.
¿El vulgo o los críticos?
O sea, no, Film Affinity.
Has mirado la nota.
La nota, sí. Con la fiabilidad que tiene la nota de Film Affinity, pero... El caso es que, ¿por qué Midsommar? ¿Por qué hablar de Midsommar? Pues mira, a mí me parece que el cine de terror tiene una serie de parámetros, ¿no? Una serie de tropos, ¿no? Que es esto que se dice cuando uno se siente que es más inteligente.
Manon Tropo.
Que es básicamente, pues, jugar con ciertos escenarios, ciertas situaciones, cierto tipo de música, ciertos golpes de efecto, ciertos planos. Pero este hombre, y en concreto en esta película, es como que está completamente en otro rollo. O sea, cualquiera que haya visto el cartel de esta película habrá dicho, ¿de qué coño va esto? Porque es una película extremadamente luminosa, extremadamente colorida.
Sí.
Y que es la película más jodida de la cabeza que yo he visto en muchísimo tiempo.
¿Más que Hereditary?
Sí. Más
a mí Hereditary me parece más jodida que Midsommar. A mí Hereditary me petó la cabeza.
Abre, Midsommar, no sé, a mí me dijisteis que era una película... muy loca, y la sensación que me quedo, con la que me quedo, no, es que es una
loca
película...
mal.
Sí, loca mal, pero que es una no sé, como que yo me esperaba que iban a pasar un montón de cosas que al final no deja de ser la misma película de terror que has visto de gente que es de una secta, solo que disfrazada, eso sí, de una preciosa fotografía y de un y de un blanco muy saturado, eso está claro, ¿vale?
Yo pero no, no estoy tan de acuerdo. Ahora entramos en
sí, detalle, pero bueno, si a mí personalmente, o sea, sin tampoco parecerme aberrante, porque no es aberrante, sí que es verdad que en algunos momentos, sobre todo, peca de una falta de ritmo acojonante y de, sobre todo el factor sorpresa, ¿no? Que no sabes perfectamente qué es lo que va a pasar. No digo que puedes tener una duda es, al final qué hará la chica, la protagonista, Dani, pero más allá de eso.
¿Tú sabías que iba a disfrazar al novio de oso y lo iban a quemar?
No.
Entiendo lo que dice Loren. Loren dice que sabes que van a morir en mayor o menor grado, no sabes si se va a salvar alguno o no, pero claro, van a morir, ¿no?
Las locuras escatológicas que se le ocurra a la gente de la secta, pues evidentemente eso queda a la fantasía del director y eso sí que te puede más o menos sorprender. A ver, yo no me esperaba evidentemente que le fueran a meter dentro de un oso. Al coprotagonista.
Pues si hubieras estado atento, sí que te lo hubieras podido esperar.
Vale, explica eso porque tiene
no, a ver, vale. En concreto, lo que estoy enseñando ahora en la pantalla, que es el telar este que aparece al principio de la peli, al principio es en el segundo 10, que te hace spoiler de toda la película, lo estáis viendo, ¿no?
Sí.
Si os fijáis al principio, o sea, porque la peli trata sobre, yo creo, sobre el paso de Dani de estar completamente desatacheada de la sociedad y de su familia.
Desatacheada.
Madre mía.
Eres un gilipollas. sabes que odio utilizar.
Ya, y por eso lo hago en parte.
Ya.
Empieza como en una oscuridad, como en un invierno, porque si os fijáis también hay como mucha metáfora estacional en la película. Aquí al principio del telar la podemos ver completamente atacheada a sus padres y a su hermana, y la muerte le corta el cordón umbilical que le sale de la tripa, del padre le sale del pito un cordoncito, del pito, tal cual. Y de las enaguas de la madre también sale. Y la hermana no sé si le sale de la espalda. Entonces, ahí mueren los padres. Después, Christian, ¿no? Se llama el novio. Intentan consolarla mientras el otro raro empieza a dibujarla por arriba. Luego veis como el raro les lleva hacia el festival este como si fuera el flautista de Amelín.
El imbécil sale con un gorrito de bufón.
Sí, directamente. Sí, es que además hay muchísimos... Es que
Al final, cuando le queman, también aparece con un gorro de bufón.
Correcto.
Es verdad.
Sí. Y luego aquí tienes la escena de las comidas, el osete por aquí, y después cómo van bailando. Y ves a los dos tíos tirándose por el precipicio. Y luego también ves el bailecito este de la reina de Mayo. Y es que la peli está súper trufada también.
Si no digas trufada, te lo pido por favor.
Es que me encanta. De referencias a lo que va a pasar y cosas como que presagian el futuro. Por ejemplo, al principio, cuando salen los padres muertos en la habitación, la foto de la chica tiene una corona de flores encima. Tiene un montón de muñequitos que son de espantapájaros dentro de la casa. Entonces, sí, pues, también sale un dibujo de un oso quemándose en un telar. Y bueno, y también sale el momento, o sea, la historia de la chica que es menstrua en la copa del chico y se corta el vello púbico y lo echa en el pastel y se lo come. Es horrible. Entonces,
¿menstrua o menstrua? Lo pregunto, ¿eh?
Menstrua.
Yo creo que menstrua.
Monstrua. Monstrua, esa. Entonces, la peli pasa como de la oscuridad a la luz. O sea, en realidad es el viaje de Dani, que es... pierde a su familia, su novio, que está completamente... o sea, que es un gilipollas, que no se acuerda de su cumpleaños, que no puede encender la vela de su pastel, que yo solo interpreto como que le falta la llama. O sea, más explícito no puede ser.
Hombre, tampoco es un gilipollas, vamos a ver.
A ver, al tío te lo dibujan como un buen tío, pero
no, es
idiota. Es o sea, tu novia está pasando por un momento muy mal y él está todo el rato intentando irse. Oye, que me voy a ir a la fiesta 45 minutos. No invita a su novia a Suecia, no le dice a su novia que se va a ir a Suecia.
No, sin más. Está ofendido cuando ella se enfada porque no se lo haya dicho. Ella tiene que pedirle perdón porque por ofender, o sea, de verdad.
Sí, entonces,
espera un segundo, que termino solamente lo de Dani. Entonces, es el viaje de Dani, que está en su casa oscura, que su única conexión con el mundo real es por teléfono, que ha perdido su familia, es su viaje hacia cómo se va encontrando a sí misma, cómo encuentra una comunidad que precisamente lo que tiene con ella es justo lo que no tienen los demás, que es empatía hasta el punto de que si ella llora, todos lloran, o sea, empatía a lo bestia, y en realidad es el viaje de Dani es completamente luminoso, es justo el contrario que el viaje de los otros muchachos.
Yo no estoy de acuerdo, no creo que sea un viaje luminoso, creo que es un viaje falsamente luminoso, o sea, que te da la sensación de que sí, de que desde cierto punto de vista, o sea, desde el punto de vista de la gente de, lo podemos llamar secta, ¿no? Es una comuna, son una comuna, pero que en realidad funciona a modo de secta. Yo creo que desde el punto de vista de ellos sí que es el bien y el todo es maravilloso y es mágico y es estupendo, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que ella se ve, dado su situación personal de sufrimiento, de depresión, de necesidad de afecto, se ve abocada a caer en manos de los primeros que le hacen un poco de caso y le dan cariño, ¿no? O sea, yo luminoso... Hombre,
está claro que ella está en una posición como muy vulnerable y se agarra un clavo ardiendo.
Un calvo
en llamas.
Un saludo a todos los calvos, entre los que ya me puedo incluir. Yo creo que sin miedo a equivocarme demasiado. Vamos a poner un poco en contexto a la gente de qué va Midsommar, ¿vale? Midsommar va de un grupo de amigos, entre los que está, bueno, es la historia de Dani en realidad, pero Dani está metida dentro de un grupo de gente, el que son los amigos de su novio, viajan por recomendación de uno de ellos, que es oriundo de, ¿cómo se llama el pueblo?
Es la comunidad, ¿no? La que se llama Hagar o Hagra o Hagri.
Harga, por lo que estoy leyendo, tengo aquí Wikipedia abierto, Harga, ¿no? Entonces, es uno de ellos que es oriundo de esta zona, pues decide llevárselos para celebrar con ellos el solsticio, ¿no? El Midsommar, pero el Midsommar, o sea, ellos celebran, yo creo, todos los años la fiesta, pero cada 90 años.
Midsommar,
¿vale? Entonces, pues bueno, tú claro, que sabes que evidentemente es una película de suspense y de terror, sabes que no es lo maravilloso que parece desde un principio, porque son gente un poco... están un poquito cucú.
De hecho, Loren, yo le puse esta peli a mis padres sin explicarles de qué iba. Y lo fliparon mazo.
Creo que la película, si tú evidentemente no sabes que es una película de suspense, ¿vale? Medio terror, medio thriller, o sea, si tú no sabes que la película va de eso, sí que te puede llegar a sorprender en un determinado momento, aunque sería raro que cuando llegan a la zona donde viven estos señores, los Harga, no se diera cuenta, no, o sea, no fueras consciente de que algo raro hay ahí. ¿Vale?
Se está muriendo Sonia.
Sonia ha tenido a bien mutearse porque debe estar muriéndose de coronavirus.
Qué pena que la cámara no lo va a mostrar porque no está haciendo ningún ruido.
Es que me ha ido el agua por otro lado.
Vale. Bueno, pues ya habiendo puesto en contexto esto, ¿no? Que es un grupo de chavales que se va para allá y que sabes que se va a liar pardísima, pues continuemos con la película. Sí.
Yo no leí ni la sinopsis ni nada, pero yo sabía que iba a dar mal rollo por el póster de la película, porque era de Ari Aster, que había visto ya Hereditary y me había... Joder, te deja con mal cuerpo. Y la sensación con la que me quedo yo cuando termina la película es... ¡Qué fatal! O sea...
¿Qué he hecho? Está todo mal.
No, qué he hecho. O sea, yo la disfruté bastante la película. Y tiene, por ejemplo, el final de la película cuando se está ardiendo la iglesia, bueno, no es una iglesia, es un pajar, ¿no? Que es un templo al final, cuando está ardiendo el templo y está la música y están todos ahí como acompasados, tiene como un magnetismo súper raro, que es como cuando ves un time lapse de una flor que se está abriendo, por ejemplo, que dices tú... esto no debería, o sea, vale, pero es como muy magnético, como que no puedes dejar de verlo y a lo mejor te tiras 6 horas viendo esos vídeos en YouTube y luego terminas y dices, no he cenado, son las 2 de la mañana y te haces unas pizzas recalentadas y te vas a dormir llorando. Pues así, así es como me he sentido yo cuando ha terminado mi tomar.
El típico día de bolsa.
Yo reconozco que sí que termina la peli y te quedas un poco descolocado, pero yo sentía como un poco de felicidad por ella al final, como que...
Total.
Que sientes que ha encontrado su sitio, ha encontrado una familia, se ha librado de él, es como que...
¿De verdad? ¿De verdad pensáis eso? O sea, a mí me parece,
sí, sí, sí.
Me parece terrible que ella acabe sucumbiendo a las garras de la secta. Me parece terrible.
Eso mola porque es un final feliz para algunos, terrible para otros. Pero es un final, es...
Los que mueren, ¿se lo buscan o no se lo buscan? Porque yo tengo la teoría de que se lo buscan un poco. O sea, el bufón...
Yo era una de las cosas que os quería preguntar, porque no estoy seguro si les asesinan, porque desde el principio van a ser asesinados,
yo creo
o
que
porque
sí.
Hacen cosas que les llevan a asesinarles.
Pero yo creo que también. Es como Charlie en la fábrica de chocolate.
Felicitan al que los lleva por haberlos llevado y hablan, sí, de que son unos sacrificios desde el principio. Pero lo que sí que es verdad es que, o sea, a mí lo peor de todo es que ellos no son malos, no hay maldad en ninguno de ellos, porque ellos matan también a otros 2 de allí. O sea, sacrifican las vidas de 2 de los que, de ellos mismos, y ellos felizmente lo aceptan. O sea,
a ver, una cosa es ser ecuánime y otra cosa es ser bueno.
No, a ver,
no,
pero
es que no
estar loco.
Claro, no creo.
Claro, da más miedo todavía, porque ellos no son un asesino que te mata y que tiene, o un demonio. Son gente que cree que está haciendo lo correcto y está convencida, con una sonrisa. Te lo dice literalmente con una sonrisa, en plan de.
Es su cultura, hay que respetarlos de manual.
A ver, voy a recurrir a la palabra a Hitlerum, ¿no? Se llama Hitlerianum, o como se llama, que es compararlo con los nazis. Había nazis que también pensaban que estaban haciendo las cosas que tenían que hacer, y no significa, no por ello son buena gente. O sea, si matan a gente de fuera son malos, y si matan a gente de fuera y gente de dentro son doblemente malos. O sea,
el tema está, no, el tema no está en que no, esto tiene un componente ritual. O sea, esto tiene un componente ritual de tradición, de tal, que...
Un verdugo es malvado, un verdugo que mata a otra persona
pero no es lo mismo, porque un verdugo es un asalariado que ahora mismo tendría un ERTE.
pero es un poco lo mismo. O sea, no podemos decir que sean, no voy a decir que sean buenos, pero bueno, es que ni buenos ni malos, que ellos hacen eso, es lo que consideran que tienen que hacer, no hay maldad en lo que hacen.
A ver, no son ni buenos ni malos para ellos mismos, para la secta en sí.
Claro.
Pero hostia, para nosotros sí, y para los que son ejecutados también.
Es como, ¿sabes?
Pero
es como...
¿Cómo podemos jugar nosotros eso desde fuera? O sea, a ver,
es lo que dice Loren. Entonces,
no, que no son malos, porque no tienen intención de ser malos. O sea, no, que eso es más aterrador.
A ver, yo entiendo lo que quiere decir Sonia.
A lo que dice Sonia es que da más miedo. Que da más miedo por eso, porque no es un tío sanguinario con un cuchillo persiguiendo a un montón de chavales idiotas. Sino que ellos pues creen que están haciendo, siguiendo un ritual que es bueno para la comunidad, para la tierra, y que lo hacen pues con todo su buen rollo y su amor, ¿sabes? Es pues cuando va la gente a ver una corrida de toros, pues va a ver un espectáculo bonito también, es como, ¿sabes?
Es como los mayas. O sea, los mayas mataban gente no porque fueran malos, los mayas mataban gente por el bien común, por... que lloviese o porque hubiese mejores cultivos al año siguiente, etcétera. O como las ratas cuando tienen sobrepoblación empiezan a matarse los unos, o sea, empiezan
no
a
podéis matarse. Comparar perdóname Borja, no se
es
puede
por el
comparar
común.
No se
a
puede
una rata
comparar
con un sueco
a una rata con un ser humano, ¿vale? El ser humano es perfectamente consciente de lo que hace y la rata no.
Hombre,
la rata no tiene
no, pero es un bueno, eso habría que verlo, ¿eh? Pero eso son formas de sobrevivir, ya está. O sea, la rata hace eso para controles poblacionales y el ser humano hace eso para tener una buena cosecha al año siguiente, tener comida y poder seguir sobreviviendo un año más.
Y sobre todo que la maldad implica una voluntariedad de ser malo. O sea, las cosas no son... Eso es un tema filosófico que podríamos discutir, pero una persona no es mala O sea, tiene que haber voluntariedad en él de ser malo para que sea malo, si no es inconsciente. O sea, alguien que viva en la selva y que no se haya criado con personas, a lo mejor mata a otra persona y se la come.
Esta gente no son psicópatas, por definición.
Claro, porque tienen su norma y lo hacen así, y tratan por igual con esas normas a todos los de la comunidad. A ver, que está claro que su comunidad es una puta locura.
Pero vamos a ver,
no, o sea, yo empatía, y esta gente tiene cero empatía con sus presas.
No.
O sea, yo diría que
es 100% de empatía. No pueden tener más empatía.
Un apunte, o sea, estaría bien si me dijeras, mira, todos hemos aceptado esta forma de vida, ¿vale? Y todos estamos sujetos a estas normas y nos parece bien hacer esto entre nosotros. En el momento en el que engañas a 6 personas de fuera para que vayan a tu población y sin estar ellos de acuerdo, les haces pasar por el mismo trago, ahí ni estás siendo empático ni estás siendo precisamente bueno. Que es al
vamos a hacer el siguiente supuesto.
Si no hubieran matado a los otros, y si no hubieran matado a los de fuera, si solo hubieran matado a los viejos que saltan, que por cierto, la escena de los viejos que saltan a mí me impresionó muchísimo, porque yo estaba pensando, pero van a saltar, pero esta gente acaba de llegar del mundo normal, si saltan va a ser muy loco, la película lleva media hora, ¿cómo van a saltar?
Una hora. Me di cuenta de un detalle, por cierto, que es a partir de la hora exacta es cuando se ve la primera gota de sangre.
¿Qué cuando saltan los viejos?
Cuando se cortan las manos. Es exactamente, sí. No sé si es casualidad que o está buscado.
Esa mano está sobre una runa que significa, me parece que es renacimiento o como volver a empezar, como algo así. O sea, que es precisamente como lo de Dani, que es también cómo se sientan en las mesas, que tiene una forma un poco extraña, es como una R, quiero recordar. Se sienta como en una R y significa como renacimiento. Pero imaginaos este escenario. Esta comunidad ha invitado a hombres. Simplemente sabemos que se han metido las novias de 2 de ellos, una por equivocación, que es Dani, y otra, no sabemos cuál es el motivo. Esos hombres sirven porque cumple 18 años una de ellas y quieren aparearse y que no salga un bebé fruto de la endogamia. Y lo que está sucediendo es que la gente de Londres se está yendo y va a denunciar lo que ha visto y no pueden permitirlo, entonces los matan. El bufón este ha meado en su árbol sagrado, se le cargan. El otro está haciendo fotos a las escrituras, se le cargan. El otro ha visto cómo le hacen el águila de sangre al londinense. Y dan a elegir a Dani si le mata o no. O sea, no estoy tan seguro de que la intención sea matarles desde el principio. Yo creo que la intención primera es que fecunden a la pelirroja. Que en ese caso, bueno, o sea, si a mí una comunidad me invita allí a follar, pues no digo que sean malos. Al contrario, ¿no?
También me partí el culo en la escena en la que le mean el árbol de los ancestros, ¿eh? Porque no hay árboles en todo el bosque, cabrón. Tienes que ir al árbol de los ancestros. Se está meando en sus putos muertos, literalmente.
Además es que está relativamente en medio de todo. O sea, no está ni siquiera apartado de la...
Claro, por pudor se tendría que haber alejado un poco.
Te voy a decir una cosa. Bueno. Creo que todos tenemos a ese amigo que cuando mea en la calle se aleja muy poco. Se aleja demasiado poco.
Yo tengo a un amigo al que conocéis todos que meó en la cola del baño de una discoteca.
¿Es Carlos?
Y le echaron. Por supuesto. Lo peor de todo es que yo no sabía que estaban meando. Pero vi que las habían echado. Entonces yo fui, me fui a por una copa. Y después volví a mi grupo de amigos y les dije, han echado a Carlos por estar en la... Y su novia, ¿pero qué?
Eso me recuerda en un concierto, en un festival que estábamos esperando a que empezara Imagine Dragons y no nos queríamos mover del sitio, una señorita muy amable consideró oportuno mear allí mismo para no tener que irse. Y de repente pues había un charco allí, ¿sabes? Que encima había como una lona ahí de césped artificial, era muy desagradable. Pero es que no, meó y se fue. Y se fue desde la primera fila. Y dices, ¿pero tú qué haces? tú has venido a destruirme el concierto.
Es verdad, hija de puta. Y luego mi hermana se encontraba muy mal, porque de hecho estuvimos esperando para coger ese tío para Imagine Dragons un montón de tiempo, y al final nos tuvimos que ir porque mi hermana estaba vomitando, no de bebida, porque bebió nada, bebió medio mini de cerveza a lo mejor, pero tuvimos que ir al baño porque estaba fatal. Y mi hermana, como mientras se recuperaba y no sé qué, se agachaba del barullo como para refugiarse. La gente hace dos, no te pongas a mear, no te pongas a... Como súper increpándola de que no meara, porque ya había meado la otra. Y ella, que no voy a mear, que estoy...
Como ahora con la gente que sale a comprar el pan, ¿no?
¡Sinvergüenza!
Pues, vale, entonces, visto desde esa perspectiva, no se les puede... No, yo no les pongo un pero a esa comunidad. O sea, al contrario, matado, son muy simpáticos.
Yo le habría matado por nada.
Yo le habría matado en el avión.
Hay una cosa importante que ha comentado Loren, que yo creo que es cierta, que la comunidad pues cree que la hacen y tal, pero hay una persona, al menos, que es el amigo que se los lleva para allá, que vive en la sociedad, vamos a decir, normal. Esa sí. Persona, la esa persona un poquito hijaputa puede ser.
Depende, os digo, habéis dicho que se organiza, es que eso no me quedó muy claro. Me quedó claro que se hacía cada 90 años todo el pifostio de matar a Peña. Uh-huh. Pero la gente estaba como muy enterada y muy metida en el rollo de, hostia, no he visto matar a gente en mi vida, pero lo voy a ver en ese festival, como que lo tienen muy normalizado, ¿sabes? Como si se
hiciese
cada año.
Esto va a ser
o sea, vale. O sea, podéis ser muy de secta todo lo que queráis, pero es la primera vez que veis a alguien saltar de un puto acantilado.
Ah, no, los viejos yo creo que los matan siempre, ¿no? A los viejos los matan siempre porque...
Yo creo que los viejos los matan siempre, sí.
Vale. Respecto a lo que ha comentado Edu antes de que este tío vive en sociedad, yo creo que todos viven en sociedad en algún momento, porque todos tienen la etapa esta de peregrinaje, ¿no? En teoría.
Ah, es verdad.
O sea, que se habla de que hasta los 36 años... estás como de peregrinaje y luego vuelves. O sea, que yo creo que todos cumplen la función esa de cada X tiempo llevar a gente, o sea, de vivir en sociedad para conseguir gente para que insemine o fecunde, como queráis decirlo.
De hecho, forma menos de hecho podría ser... Perdona, sigue.
No, nada. Digo que es la misma, el mismo argumento que la peli de Nicolas Cage de las abejas. No, es que, ¿la habéis visto? Decidme que la habéis visto.
La del hombre de la oveja.
La oveja Sean.
The Wicked Man.
Que va a una comunidad matriarcal y bueno, resulta ser pues igual, ¿no?
Sí, de hecho, que algunas cosas eran una comunidad de Wicked Man.
Por lo visto, lo del 8, yo no he visto The Wicker Man, pero creo que incluso Ari Aster ha dicho oficialmente que eso está inspirado en Nicolas Cage, en la peli de Nicolas Cage, que es The Wicker Man, que a la vez es un remake de otra peli más antigua. En la peli de Nicolas Cage.
El oso tiene significado en la mitología nórdica. Por lo visto, el oso era como algo de no solo de fertilidad, sino de protección. Y decían que no te podías quemar. Si, por eso hay tantos vikingos que tenían pieles de oso y tal. Que si llevabas una capa de oso, no te podías quemar. Y yo
pues, díselo al pobre novio.
La cara de estar flipándolo al final del novio. Es que me encanta. Es que más tonto. Es que encima, tío, lo que más me jode, prácticamente, lo que más me jode es que intente hacer la tesis sobre eso cuando el negro ha ido ahí por eso. O sea, tío, tú eres un puto cabrón. O sea, eres ahí, tío. O sea, es que no se puede ser así. Estás copiando las prácticas. Me parece fatal, tío.
¿Puedes explicarlo la coña interna que acabas de hacer?
Ah, no, en realidad me he dicho el primer nombre que se me ha ocurrido.
Eso te iba a decir que no.
Ni siquiera me consta que Said, es un amigo nuestro en la universidad. Ni siquiera me consta que Said hiciera eso, pero me hace gracia.
¿Alguien sabe no si le sigue vivo?
Sigue vivo.
Escribe a veces, en plan cada dos años.
Sí, cada Midsommar.
Me lo encontré el otro día en la Renfe. Bueno, el otro día, antes de la pandemia.
Ah, vale, eso te iba a decir, que a ver qué pasa, ¿eh? Que te multo.
Sí. El oso, también hay un cuadro que tiene ella en su casa, cuando está recostada, que me acabo de acordar, que es ella, o sea, ella no, una niña, con un oso, dándole un beso. Ahí también podría, o sea, está todo como, como plagado de mierdas que dices, joder, sí, cabrón.
Habría que verla una segunda vez, Lorenzo.
Sí. Sí.
Yo tengo que decir que realmente, o sea, a nivel de historia, no es una película que me parezca especialmente interesante, sino que, o sea, creo que este hombre, que el de Ari Aster, es un director como un director extremadamente climático. O sea, el terror al final, yo no sé si vosotros estáis de acuerdo, ¿vale? Supongo que depende también si te entra bien la película, que no es una película que yo crea que se le puede recomendar a casi nadie, porque es muy especial. Pero normalmente el cine de terror vive de los sustos, de los cambios rápidos de plano que te muestran algo que está muy cerca, de la música fuerte, de los impactos. Mientras que las películas de este hombre, si te pones a repasarlo, prácticamente no hay un solo momento que sea súbito. Todas las sensaciones de la película se basan en el aura de como de suciedad, como de extrañeza, como que dices, hay algo aquí que está súper mal. La música siempre está oscilando, oscila entre como un
lo tono super precioso,
alegre, y un pero como si alguien estuviera tocando una canción bonita, pero todo el rato estuviera desafinando un poquito. Solo un poquito. O sea, a mí, a nivel de
o le faltase una pierna.
Sí.
Y le dices al violinista, mira, estás tocando algo muy bonito, pero es que no puedo dejar de mirar que te falta una pierna y que te la acaban de cortar y se la están comiendo al lado.
Literalmente, una sonrisa con unos ojos que no sonríen. En plan, ¿sabes qué? Sí. Está sonriendo, es amable, pero aún así te aterra porque...
Es la reina de Titia, ¿no?
es un poco... En eso, Ari Aster me recuerda un poco al Resplandor. Es una que dices, está mal, no, esto no está bien. Y de hecho, la manta de ella en el la manta con la que se tapa en donde están durmiendo, tiene los patrones del suelo del hotel del Overlook.
¿Adrede? O sea, ¿eso es una cosa constatada? ¿O
no lo sé? Fijado? No lo sé, eso está ahí. Pero no sé si lo hizo a posta o qué. No, se lo voy a preguntar.
A mí a nivel de clima, ¿sabes? De toda la atmósfera que crea alrededor de la película, sin ser películas nada parecidas, me recordó mucho a Madre, de Aronofsky. Que tampoco es una película de terror, pero que es una película que te tiene durante 2 horas jodido perdido de la cabeza. Porque están pasando cosas extrañas. Y de hecho juega, usa un mismo elemento, yo creo, este director... El mismo elemento que usa Aronofsky en Madre, que es que están sucediendo cosas extrañas, la gente se comporta de maneras extrañas, pasan cosas que te sacarían de la película si nadie se comportara de una manera razonable ante ellas. Pero siempre hay algún personaje que actúa de un modo realista. O sea, igual que en Madre todo eso se basaba en Jennifer Lawrence, mientras todo el mundo estaba loco, en esta película, por ejemplo, cuando, lo que ha dicho antes Sonia, cuando saltan los dos ancianos desde el montículo ese y se fostian enteros, lo que realmente a ti te asusta es ver cómo reacciona ella llevándose... Como encogiéndose y llevándose las manos a la cara, cómo empieza a gritar el chaval este al que luego le dejan convertido en un Superman guapísimo, ¿sabes? Y es ese, vamos, a mí al menos, o sea, creo que es una cosa también muy personal, ¿no? Que te tiene que sumergir mucho en la película, pero creo que a mí es donde me parece que están sus grandes virtudes, que vive de joderte la cabeza, de incomodarte muchísimo, sin darte ningún susto.
A mí me parece que es una peli que está súper bien dirigida, porque en todo momento te coloca en un punto de vista muy guapo. Por ejemplo, cuando van a saltar los señores, las personas que saltan los viejos, te ponen unos planos y una situación de la cámara que dices, antes de saber si van a saltar o no, ¿vale? Dices, van a saltar. O sea, por ejemplo, hay un momento en el que está hablando la señora con toda la gente y hay un montonazo de aire a la izquierda de la señora y arriba. Y estás diciendo, este hijo de puta... Y además se ve la piedra donde caen. Dice, este hijo de puta va a hacer que caigan ahora de repente y me voy a quedar con eso. Y de repente no caen. Y dices tú, vale, pero van a saltar en un momento u otro. Y luego salta la tía y luego ya cuando ves al tío dices, esto no va a ser igual. Esto no puede ser igual porque este hijo de puta está tocado en la chola. Y efectivamente, no es igual. Y cuando se caen y ves a todo el mundo llorando y tal, y dices, pero por favor, ¿pero qué está pasando aquí? Pero esta gente, ¿qué le pasa?
A mí me gusta mucho, y cuando digo me gusta mucho es que lo veo completamente innecesario, el grado de explicidad, lo explícito y gore que es esta escena, ¿vale? Sobre todo cuando a la mujer se le casca la cabeza como un huevo dentro de cuando se da contra la piedra.
Bueno, a mí eso me parece increíble.
Bueno, nunca he sido yo muy partidario, no soy yo muy partidario de estas cosas en el cine, porque no me gusta el gore y en general no me gustan las películas de terror. Pero he de reconocer que hasta aquí la película no estaba mal. Pero a partir de aquí, por mucha buena dirección que tenga, por mucha buena fotografía y lo que hablamos siempre, ¿no? De bueno, la música que está muy bien, ciertas interpretaciones también están muy interesantes. Creo que a partir de aquí tiene un bajón de ritmo la película acojonante. Es decir, cuando ya se destapa. Pues estás todo el rato esperando, ¿no? A ver cuándo se van a dar cuenta de que esta gente está chalada de los cojones. Y dices, vale, a partir de este punto es cuando ya se ha destapado, ya esta gente está loca, ¿sabes? Y ya...
¿Y cuánto es real y cuánto es un viaje? Un viaje de droga, me refiero.
Yo creo que todo es real. Por cierto, una pregunta respecto a los viajes de droga. Cuando le hacen al señor, lo has llamado antes y lo está buscando, el águila de sangre, ¿no? Que era el método de tortura este nórdico.
Sí.
Vale. Cuando se le mueven los pulmones.
Sí.
¿Está vivo? Sí. ¿O son drogas?
¿O son las drogas? En la tortura se lo hacían vivos.
Pero una pregunta.
No creo que que hubiera aguantado ahí el hombre ese vivo tanto tiempo.
Una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Hay una tortura que se basa en sacarte los pulmones por la espalda?
Sí.
Pero eso, ¿cómo va a ser una tortura? Quiero decir, es como si me dices, no, te voy a torturar cortándote la cabeza.
No, porque
estaban vivos.
¡Qué horror!
Claro,
que ellos... Es una tortura para matarte, ¿sabes? Ya es en plan...
Sí, claro, terminaban muriendo, sí. Pero a lo mejor de viejos.
¿Sabéis cuál es la escena más gore? La escena más gore que me ha impactado últimamente. Bueno, yo creo que en todas las pelis que he visto, y Borja la conoce, la peli de Bone Tomahawk, ¿la habéis visto?
Sí.
Una peli independiente de western de terror, que yo creo que es la única que se ha hecho de western, yo creo, de terror.
De terror,
sí. Y, hostia, Borja, yo creo que sabes la... Bueno, y Edu, que también la ha visto. La escena a la que me refiero...
¿Cuando están en la cueva?
Cuando les cogen presos y bueno, es un mini spoiler, ejecutando a uno de ellos, pero la forma es jodidamente enferma. Y valoro que a día de hoy una película me impacte, tío. De cualquier forma, sea de gore, de que me ha gustado... Porque
estamos muy curados de espantos, sí.
Exactamente, siento que estamos curados de espantos, pero para todo, ¿eh? También para las pelis, simplemente que una peli me parezca buena ahora mismo, tiene que ser muy buena. O sea, tiene que ser excepcional. Y también sí, que me impacte de esa forma, de gore o de sorpresa.
Por lo menos episodio 9, por lo menos.
Por lo menos.
A mí a mí estas películas, las dos, porque ya me he visto el tiro en Hereditary, porque ya no la había visto en su momento y ya tenía muchas ganas de verla. Y me han gustado mucho porque me han impactado, pero no a nivel de gore, que yo al final eso, impactar, entiéndeme, o sea, es relativamente fácil mientras te dejen hacer barbaridades, ¿sabes? O sea... Tienes que tener imaginación y tal, tienes que estar un poco mal de la cabeza para que se te ocurran las maneras de desagradar más. Pero, o sea, a mí realmente en el momento en el que se saltan los dos señores ancianos, a mí no me impacta tanto el gore que hay de verle la cabeza chafada, como todo el momento de tensión que viene antes y después de esa escena. me parece mucho más meritorio.
Es bastante sorprendente que esta peli, o sea, comparando el Hereditary con Midsommar, el Hereditary es una peli de miedo al uso, en el sentido, o sea, no me parece una peli de miedo al uso, pero al menos utiliza los códigos de peli de miedo tradicionales de una casa, una familia,
esta una fantasma. Esta peli,
yo creo que de todas las cosas de miedo, consigue dar claustrofobia cuando solo
es que no están espacios
abiertos y planos, consigue dar miedo sin nada de oscuridad. O sea, la peli no puede ser más luminosa, es luminosa hasta el extremo, es preciosista en el sentido de que hay un montón de planos muy bonitos, todo música preciosa, y aún así, con cosas bonitas, con planos abiertos, con naturaleza, con colores vivos, consigue dar miedo, ser claustrofóbica, ser angustiosa y hacer todo lo contrario de lo que en principio debería con las herramientas que tiene, vamos.
Yo creo que la película sí es angustiosa y sí que es incómoda, pero tanto como miedo no sé yo si da, ¿eh?
O sea, no, yo creo que miedo no, yo no he sentido miedo.
A ver, no es miedo.
Es malestar, es lo que ha dicho Edu.
Soy una persona que soy bastante dada a pasarlo mal con el género de terror psicológico, sobre todo, ¿vale? Y no me gusta ver películas porque lo paso mal, ni jugar a videojuegos, sobre todo, ver películas tampoco más igual, pero jugar a videojuegos sí que me da bastante más...
O sea, por ejemplo, pues es que los juegos de miedo son lo peor.
Yo no soy capaz, o sea, yo admiro mucho a la gente que se pone a jugar a un Silent Hill y lo disfruta. Oye, pues mira, para ti, para tu cuerpo, ¿sabes? Yo lo siento mucho, pero a mí, sí, a mí me provoca, o sea, a mí que no me provoca placer jugarlo, ¿vale?
Me has recordado, Loren, a una vez que, hace ya muchos años, en casa de mis padres, que se fueron del fin de semana por ahí de puente y yo me quedé solo en casa. Y entonces se fueron y ese día, por la tarde, me puse a probar el Outlast, que me lo acababa de comprar.
Es un ejemplo.
Empecé y a los 20 minutos dije, bueno, pues ya está, lo apagué y nunca más lo he vuelto a encender.
Y es normal. ¿Puede ser cuando se te abalanza encima un tío en que está en una silla de ruedas?
Puede que sea por ahí. Sí. No, ya estaba oscura y me perseguía alguien y dije, mira, yo ya, encima tenía 3 días seguidos en casa solo y dije, se acabó.
Bueno, pues eso, lo que quería decir, ¿no? Que
a jugar al Katamari.
Para mí, que este tipo de experiencias no me resultan agradables, no tuve esa sensación viendo la película. O sea, no me pasó esto viendo la película. Por lo tanto, a ver, también es verdad que, no sé, la estaba viendo con un poco de perspectiva para grabar un podcast y tampoco, no sé, tampoco
la
era...
¿La viste solo o la viste con
No, Laura estuvo viéndola mientras jugaba, o sea, estaba a medias entre ver la película y escuchar y jugar al Animal Crossing, ¿vale?
Ah, pues perfecto, porque es una combinación muy buenísima.
Sí.
Pues es ya. Más o menos Animal Crossing, pero enfermo. Sí,
correcto. O sea, es Animal Crossing como si pudieras arrancarle la cabeza a Tim Nook y hacer un sacrificio con el Tom Nook, ¿no?
¿Puedo haceros una pregunta?
Tom Nook.
¿De qué va exactamente Animal Crossing? Que veo la gente loquísima con
de nada, Animal no va de nada. Y además, cualquier persona a la que le preguntes te dirá que no va de nada.
Pero tú ya, en la pandemia, dijiste que Animal Crossing era una de las pandemias.
¿El qué? ¿No? ¿Qué? ¿Perdona?
El otro día, en el podcast de las pandemias, sí. Alguien dijo que Animal Crossing era una pandemia.
Lo dijo, o sea, Loren, pero porque creaba zombies.
Ah, que Animal Crossing es una pandemia, sí.
Vale, es que yo nunca he jugado... No lo pillé en ese momento, pero ahora ya veo de dónde viene.
Veo el meme.
Voy a buscar cuánto ha vendido, ¿vale? Mientras seguís hablando de esta película.
Yo pensaba que era un juego tipo los Sims, pero en plan versión...
Sí, es como Sims, pero con animales raros.
No, animales en realidad es uno de montar tu propia isla. Básicamente coger
pescar... Plantar cabos, creo.
Coger frutas. Decorar tu casa, poner cosas... O sea, no sé, es como un poco... También tiene un poco de Minecraft, quizás. En el sentido de que es muy farmear cosas.
Hablando
malísimo.
Hablando de Midsommar, otra cosa que me flipa es que lo cuidado que están un montonazo de aspectos de la peli, como por ejemplo el vestuario. O sea, el vestuario, si os fijáis, al principio de la peli todo el mundo va de blanco y a medida que van sucediéndose las muertes van siendo cada vez más rojo, o sea, va teniendo cada vez más detallitos rojos en cada uno de los del pueblo, y el de ella en concreto se va poniendo como más florido, como más colorido, el de él creo que tiene runas que quieren decir directamente sacrificio, el de Christian. Y el de y otra cosa es lo cada vez está siendo de Dani, cada vez está más vinculada a la naturaleza, que al principio con el viejazo este que se toma al principio le empieza a crecer hierba en la mano, después le crece hierba en los pies y después ya a partir de que es la reina de mayo ya directamente hasta que al final directamente es como una especie de bicho florido, extraño, que va por ahí reptando y es asqueroso.
Curiosamente se llama Florence.
Y ella se llama Florence. Una pero cosa, dices la actriz, ¿no?
Claro, claro.
Florence Pugh.
Una cosa, ¿creéis que si no hubiese ganado el concurso de baile, que es también un poco absurdo, habría sido... Joder, es que me ha interrumpido.
Que habría sobrevivido.
¿Habría sobrevivido o no?
Yo creo que
porque,
sí.
Claro, habría, o habría visto todo y le habrían dejado marcharse a su casa, o...
Pues yo creo que esto es la única duda que tenía yo. Si a ella la iban a dejar salir o no.
Claro, ¿sí? Yo lo que creo es que ella es el elemento traumatizado que pueden atraer a su comunidad y que pueden hacerle formar parte de ellos.
De hecho, dos cosas. Bueno, dos y media. Una es el hermano de... O sea, el que les lleva precisamente le dice a ella que le va a venir muy bien el viaje. Le dice que se alegra mucho de que vaya porque cree que le va a venir muy bien. O sea, que ya directamente sabe que va a formar parte de la comunidad. Y segundo, él dice que él perdió a sus padres en un incendio. ¡Hostia! Ese incendio es el del Bajar.
¡Oh, qué buena!
Es el templo. O sea,
claro,
muere
pero... Pero vamos a ver, si se hace 90, claro, si se hace cada vez 90 años...
Que no, que lo de los 90 años yo no me lo creo porque entonces...
No sé qué es lo de los 90 años, en realidad. No sé si cada 90 años traen a alguien de fuera para follar o qué.
Pero yo creo que no habría nadie. No habría nadie, ¿sabes? Estarían ya caput.
No, porque yo creo que sí que llevan a gente a follar, pero cuando... O sea, llevan a gente y tienen... Y pasan, o sea, y los utilizan para que se junten a la gente del pueblo, pero no, o cazan a gente como ella para que se una al rebaño, pero no matan.
De hecho, el hermano como que falla al traer a la gente y se sacrifica, ¿no? Se mete él en el templo y muere quemado. El hermano de, o sea, el que lleva a los londinenses. El hermano del dibujante.
¿Por qué va a fallar?
Porque o sea, que falla porque los suyos... Bueno, no, los suyos mueren, pero...
Intentan ir, ¿no?
Claro, se intentan ir, sí. O sea, de hecho, le dan la enhorabuena al hermano bueno por haber tenido tan buen ojo, pero al otro no le dicen nada. O sea, no tienen buen ojo. O sea, porque se quieren ir, efectivamente.
Aprovecho para deciros que no tengo las cifras de ventas de Animal Crossing a nivel mundial, pero sí tengo las cifras de venta de Japón. Y Japón ha vendido... unos 2 millones de copias, ¿vale? Que es bastante. Solo en Japón.
Mucho dinero.
Es bastante, eso es mucha pasta, ¿eh? Ten en cuenta que el jueguecito cuesta 60 pavazos. Está muy bien. Adelante, continúa con este podcast.
No, nada, eso. Me gusta mucho todo el tema de la simbología, del estudio que ha hecho previamente el hombre este, porque este tío se ha ido al festival de Midsommar. El Midsommar sueco existe. Solo que no asesinan a personas. O sea, que sepamos. Es una festividad pues que se ponen hasta el culo de alcohol, que van con flores en la cabeza y un poco como la imagen que tenemos de la gente del norte cuando sale el sol, que se vuelven locos.
¿Qué opináis del título que se le ha dado en castellano a la película? Que es Midsommar, el terror no espera la noche.
¿Qué? Venga ya. ¿En serio?
el marketing.
En América Latina.
No, creo que
en español se ha traducido en algún sitio así, ¿vale?
Yo creo que es la película en español se tradujo como Los Festivales. El Festivales, perdón, el Festivales. El Festivales de verano.
El Festival de Matarse.
Es cierto, es en Hispanoamérica, pero me gusta mucho que se le hayan puesto ese subtítulo.
Sí, es que, claro, pasa lo que decíamos, que pasa de la noche al día, casi el día ininterrumpido.
Claro, es como la antítesis de 30 días de oscuridad.
Exactamente. Eso es.
creo, es verdad que habría que hacer, siempre esto es un comentario un poco tal, porque pues tendrías que ponerte a mirar a quién se nominó ese año, qué películas había, que a lo mejor pues está bien como está, pero independientemente de la película, tanto en Hereditary como en Midsommar, el trabajo que hacen las dos protagonistas, el trabajo que hacen en una Toni Collette y en otra Florence, no sé si pronuncia Puff o Pug o Pug o Pluff.
Me gusta Pug.
El trabajo que hacen las dos es espectacular.
Es increíble.
O sea, es brutal cómo se meten hasta el fondo en el personaje y en la situación y cómo emanan desesperación en sí, cada cara.
Joder, en la primera escena en la que habla con Christian, que se está conteniendo el llanto, que está hablando por teléfono, es que eso es un espectáculo, que dicen, pero mujer, pero... Otra cosa que también es...
¡Pero chica!
no se muestra al novio en esa conversación, o sea, es que realmente te están diciendo que ese tío está fuerísima, o sea, es que está es como el expresionismo alemán, que está fuerísima.
Nos parece que tiene una idea a Chris Pratt. Este
sí. No, es que es clavado.
Vale.
El cabrón este, había escenas en la agencia, pero Chris Pratt, sobre todo en Parks and Recreations, cuando empieza a ponerse fuerte.
Sí.
Justo en ese momento.
Es que yo cuando se le ve por primera vez ahí en el bar, justo antes de que le llame otra vez llorando, yo pensé, mira qué tío más guapete. Pero luego cuando está a la brillante luz de Suecia, dices, bueno, estás un poco desmejorado, hijo, ¿eh? Es un tío al que le favorece.
Ah, tiene, que
le favorece que tiene, la discoteca.
Que tiene un culo para forrar carpetas, ¿eh? Ese plano cenital de él bombeando.
Ah, hostia, es que se me había olvidado esa escena. Es que
de se hecho, ahí se llama
se te plano, va a olvidar esa
plano
escena,
genital.
Tío, el momento.
Genital. Y genital también, porque se le ven los huevos también.
Yo ahí no pude evitar reírme.
No puedo
en la escena de todos follando, porque están todos follando, están las mujeres, esas también están follando, aunque no se las esté metiendo, están follando, o sea, están gimiendo todas.
Cuando la vieja le ayuda,
le empuja el culete,
dándole en plan, venga amigo.
Cuando le dice, cuando
la mamporrera,
al control que debe tener este chaval, que va puesto hasta las cejas, ¿vale?
Sí,
aún bueno, así es capaz de consumar y determinar cuando la otra se lo dice, o sea, es un portento de
sí señora,
tú imagínate, o sea, sería imposible en esta situación concentrarse en
la cara del Chris Pratt falso diciendo qué está pasando, pero sin parar.
Yus.
Está pasando y el día de pamba
con el fresquete que tiene que hacer ahí, o sea, tenía que tener el culillo el pobre súper frío.
Ya te digo. Yo me hubiese ido. Yo se lo preguntaba a Noelia. ¿Te hubieras ido del sitio antes? O sea, por ejemplo, cuando se despeñan los señores, ¿te vas? ¿No te vas? Porque al final son sus costumbres, hay que respetarlas, repito.
Hombre,
y es como en plan.
Hostia.
Bueno, de momento echando, no han hecho nada tal.
Pago, salgo echando, corriendo hostia. Echando hostias.
O cuando
echando.
Se come.
Habríamos hecho como la chica londinense.
O cuando
pero
se come
no un. Eso es la putada. No hay que decírselo, todo está bien. Ah, sí, qué bien, me voy a dormir y luego te piras.
Sí, ¿verdad? Como cuando se come un vello púbico o claramente la bebida. O sea, Christian no se da cuenta de que su bebida es totalmente distinta a la del resto de personas. Que está roja la bebida, que la han echado todo el menstruoce.
A ver, esto por ponerlo en contexto, básicamente hay un ritual, esta gente tiene un ritual de. Tiene como una especie de sortilegio, de apareamiento, que consiste en darle de comer, la mujer le da de comer al hombre su propio vello púbico y el flujo de su menstruación. Entonces le echa el vello púbico en una torta,
en un pastel.
¿No? En un pastel, una torta o algo así. Y el vaso pues le echa lo suyo
me todo parece es... lo de los pelos del coño en la magdalena me parece una cosa más
dicho así suena muy
serio. Loren ha dicho vello púbico en un pastel y tu pelo el coño en la magdalena.
las dos españas
me pareció lo de la sangre en la bebida ni siquiera me importa. Pero el pelo, no, de verdad, qué asco. No, no puedo ver.
Pues yo sé que esto es lo peor de la peli, ¿no? Para ti, o sea.
Yo sé que
ni el pelo de sangre.
Muchísimo asco, ¿eh? Ni aunque fueran pelos de la cabeza. O sea, es que me muero de asco. Sí,
por yo me hubiese ido mucho antes. Es que daba todo mucho mal rollo, porque encima son todo como una comunidad colmena, porque se mueven al mismo tiempo prácticamente sin tener que mirarse. No lo sé, parece un poco Podemos. Cuando hacen así, ¿no?
Cuando con va las con manitas, las manitas, ¿no? Sí.
Que ahí te das cuenta que ya ella se ha desvinculado totalmente de Christian, porque ni hace las manitas, está vestido totalmente distinto al resto, incluido ella, o sea, no sé, me mola mucho el tema de la simbología, de todo, no sé. Me mola que está súper bien pensada, muy, muy planificada.
Cuando habéis dicho antes lo de que la chica londinense que se quería ir, ¿os referíais a Bill? A lo mejor.
Sí. Soyen para Vir podría ser como la secta esta para Dani, sí. Sí, sí, sí. O sea, para Dani no, para la mujer. Lo que pasa es que a Vir no creo que la llevemos en carretilla después.
Se llama Dani,
nuestra reina de mayo, a Vir.
Vir podría ser nuestra reina de mayo.
Claro. No, reina de noviembre, porque es más de noviembre que de mayo, la verdad.
Vale. ¿Sabes quién me recuerda? O sea, si tengo que pensar en la tía, la londinense que estáis diciendo que muere, la primera, pienso
no, la segunda.
Bueno, verdad, la segunda después de su novio, pienso en tu prima Delia, Diego. Le pongo su cara, sé que eso no sirve de nada decirlo aquí, ¿ah, porque sí? Nadie conoce a tu prima Delia y no podemos enseñarla ni siquiera. Pero
Delia es un nombre.
Es medio india la chica.
¿Y tu prima Delia también?
No.
Pero es morenita, tiene la piel muy morenita, el pelo muy morenito.
O sea... Tiene nombre de flor prácticamente, ¿no? O es Dalia, ¿no? La flor.
Es Dalia.
Es Dalia, bueno, me da igual, no se va a apoyar.
Omir, la prima de Diego es Kelly de The Office, ¿no?
Sí, eso también.
Pero en delgada.
Tenía que meter por algún lado que está viendo The Office, que me la recomendó Borja.
Oye, ¿qué pasa con The Office últimamente? Todo Dios está viendo The Office.
¿Qué pasa? Pues que la cuarentena, Diego.
Claro. Ah, pero no, se puso de moda como hace unas semanas y ahora todo Dios está viéndola.
En mi cabeza todo es culpa de Sonia.
Por la cuarentena.
Todo es culpa mía.
No, pero Sonia y yo la empezamos a ver a la vez sin comentarnos el uno al otro lo que estaba pasando.
Pero es la primera vez que la veíais o la habíais visto de antes.
Yo no la había visto nunca.
¿Qué es lo que pasa? También mis otros grupos de amigos independientes también están con The Office. Es como raro.
Quizá deberíamos hacer un especial de The Office, pero yo sinceramente no me cuesta entender cómo alguien viendo la primera temporada le apetece seguir. Porque es que la primera temporada es terrible. No hace
gracia. A mí me conquistó The Office, me conquista con el capítulo de los prejuicios. El de que se ponen todos, que es el capítulo 3, me parece, que se ponen todos con que todos son chino, italiano, tal, no sé qué, no sé cuántos, y tienen que adivinar cómo es el otro, pero sin entrar en prejuicios. Y a mí eso me encanta.
No, cuando
me gusta mucho tu comida, siempre.
Cuando Kelly le cruza la cara. Ese capítulo sigue siendo mi capítulo favorito de The Office. Hostia. Que es el segundo, además.
Yo tengo muchos capítulos favoritos.
Todos. Yo creo que Midsommar no da mucho más de sí. Lo único que me gustaría destacar es que estaba mirando las cifras y me parece que la película ha salido bastante barata. 8 millones de dólares. Parece
y,
que es...
y recauda 42 o 44, sí, una cosa así, me ha parecido ver.
42,250,000, sí.
Qué bueno.
42 millones.
Muy entonces, bien, ¿eh?
Me lo conozco.
Bueno. A ver, ha ganado dinero, pero no sé, o sea, me parece que para el tipo de película que es y demás, supongo que los protagonistas cobrarían dos duros, porque no hay nadie conocido, pero bueno.
Ojo, hay actrices suecas que han participado en muchas pelis.
¿Qué tal?
A lo mejor son las Penélope Cruz de Suecia.
Sí, pero no creo que ganen mucho dinero.
Otra cosa que no sé si os disteis cuenta es que salen los padres de ella dentro del pueblo, vestidos de jagardianos estos, y la hermana, y esto os peta la puta cabeza, sale, es los árboles, según la están llevando a ella como reina de mayo, los árboles forman la cara de la hermana con el tubo puesto en la puta boca. O sea, me parece demencial.
¿En serio?
Os voy a buscar el fotograma y os lo voy a enseñar. Os lo paso por WhatsApp. Vais a flipar.
Seguro que no te tomaste ningún líquido extraño.
No. Vais a flipar.
Tomaste una copita con
sequía.
Un chardonnay.
La regla de alguien.
Sí. Regla de medir, de 30 centímetros.
Bueno, chicos, a ver, bueno.
Pues... Está claro que irme a cocinar fajitas, así que os dejo aquí, ¿vale?
Vale.
¿No vas a decir qué te ha aportado?
No, porque esto es un cacletas, no hace falta.
Ah, que en cacletas no nos aporta, tío. No lo recordaba.
Me ha aportado hambre para cocinar fajitas.
Bueno, échale pues un poquito de pelito.
¡Qué asco, tío! Ya me has quitado las putas. Venga, a tomar por culo, adiós.
Hasta luego, Diego.
Vale.
Bueno.
Pues hasta aquí sí. Ha estado bien.
Pues sí, yo cerraría...
Me alegro de que exista Ari Aster junto con una oleada de personas que hacen más o menos cine más, menos incómodo, pero con más o menos como con la misma línea, que son Ari Aster o Jordan Peele o el hombre este que ha hecho hace poco la del Faro, que hizo la de Witch, la bruja.
Sí, el Robert Eggert o algo así. ¿Puede
sí,
ser?
Robert Eggert o algo así, correcto.
Eggers.
Que son películas muy incómodas que consiguen sorprender y que, joder, pues que yo... Lo que decía Diego, que lo valoro, yo soy lo valoro y la tranquilidad es lo que más se valora.
Robert Eggert es el de las pizzas.
Sí, el doctor, es que es doctor también.
El mismísimo.
¿No? Vale. Bueno, pues yo creo que ya con esto cerramos por todo lo alto. ¿Algo más que añadir?
Sí. Nada más.
Bueno, pues nada, gracias Borja, gracias Edu, gracias Sonia.
Me encanta veros.
Gracias a mí mismo, porque no tenéis la decencia.
No, joder, no nos dejas. Es que no, nos has dicho al principio que no nos pisemos, y claro.
Claro.
Pues, pero gracias Loren. Muchas gracias.
Y sobre todo gracias a todos por escuchar hasta aquí y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.
Oh, my heart.